6:05 de la mañana. Muchos temas hoy, muchos temas hoy. Carl, mire, acá hay algo que me parece muy relevante. Azuri lo ha estado y lo estábamos comentando hace unos minutos. Y es todo lo que ha pasado en Nariño, después de que se ha ido conociendo, pues, todo lo que ha pasado con esta masacre en Maguipayán. Y es que no es cualquier cosa. Comentábamos lo terrible que ha sido tratar para las autoridades de llegar y de conocer en una zona rural de tan difícil acceso, porque le voy a hacer el recuento más o menos de lo que es llegar a este municipio, que queda a orillas del río Patía. Por tierra no hay camino, la única opción es en lancha desde Tumaco, el viaje se calcula en 8 horas. La otra opción es llegar por Pasto, donde se toma una trocha durante 7 horas a barbacoas. En el municipio hay que atravesarlo, el río, en lancha, por supuesto. Y estando en la orilla hay que tomar un carro hasta Maguipayán. Entonces imagínese, Andrés, lo que puede significar
total,
para la Defensoría del Pueblo, para la Fiscalía, para las autoridades, pues tratar de recoger todos los testimonios y los hechos. Lo que sí está claro, y esto hay que empezar a mirarlo en el contexto también, es que el Ejército y el CTI empezaron las labores de buscar todo el material probatorio y encontraron 4 cuerpos. Se encontraban en ataúdes en procesos de velación. También luego encontraron 2 personas que fueron sepultadas en la vereda Ricaurte, 2 en el Playón, 2 en esta zona, en Punta del Barco. Y empiezan entonces a recoger absolutamente los testimonios. Muchas de los familiares de estas víctimas pues no quieren hablar, tienen temor, Azuri, y tienen temor porque lo que hay ahí es falta de presencia del Estado. Y es un territorio que controlaban las FARC. Hoy en día pues está el ELN y otras, lo que llaman disidencias y grupos armados, bandas criminales, peleándose todos el control de un territorio plagado.
Están todos los actores del conflicto.
Todos están ahí, plagado de cultivos de coca, narcotráfico.
Se habla de un movimiento que se hace llamar Resistencia Campesina. Algunos testimonios apuntan, Hassan, a que comenzó todo en un partido de fútbol, una discusión con un maltrato verbal que luego derivó en balas, en unas agresiones que terminaron en un enfrentamiento con armas de fuego en medio de este encuentro y de una reunión comunitaria que se presentaba allí mismo en la zona. Pero lo que usted dice, es una región apartada del país, una región donde hay presencia del ELN y de otras disidencias que quieren tomar el control y quieren aprovechar la ausencia del Estado en un país en el que, hay que decir, estamos subestimando un poco esas disidencias.
Y nos ha faltado un elemento, Suri, la minería ilegal.
Ah, bueno.
Minería ilegal. Claro. Entonces, estamos hablando de la presencia del Frente Comuneros del Sur del ELN, una disidencia de las FARC del Frente 29. Se están dando bala, y ahí está cayendo la población civil. Este tema está en desarrollo. Saber qué está pasando ahí. Inmediatamente lo voy a ligar con 2 cosas que me parece que son totalmente centrales en el asunto. Ayer conocíamos que el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, el señor Juan Camilo Restrepo, no va más,
se retira.
Sí, no va más. Seguramente lo sabía,
no le va más.
Ya unos meses. Ojalá estos temas no estén relacionados con esa salida. Y es cansancio. En una época en donde ya sabemos que el gobierno nacional va de salida, hay un proceso electoral presidencial, el poder de maniobra del gobierno cada vez es más escaso y no se ha podido hacer respetar ese cese al fuego, esa tregua unilateral.
Sí.
Y el caso también es muy relevante por una razón, porque aquí varias veces en estos micrófonos el gobernador de Nariño, Camilo Romero, nos advirtió desde principios de año del 2017 lo que estaba pasando en esa zona. Pues en este caso, hoy trataremos de recoger todas las voces de quienes están ahí, en esta región, en Nariño, para que nos cuenten los pormenores y por supuesto las autoridades también de lo que está pasando. Lo otro.